Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 1 de abril, esta es la información del día.
Invertirán 20 millones de pesos en el Parque Nacional Nevado de Colima. Gómez Farías no entra al programa Recrea por laudos millonarios. Arranca el programa Recrea en la región sur del estado de Jalisco. Gobierno del estado de Jalisco invertirá 35 millones de pesos en Zapotlán el Grande. Entregan apoyos a jefas de familia y becas para jóvenes del Agro Talent Land.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy primero de abril del 2019, ya el cuarto mes de este año 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y lo invitamos a usted a que nos acompañe, porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono le saluda a su servidor Isabel González y le invito también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales y líneas telefónicas que ponemos a su disposición. El 413-3345 es el teléfono que ponemos en cabina. Lada sin costo al 01800-701-3044. En Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande y Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter, @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También a través de WhatsApp, agréguenos como un contacto más en la aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la Subdirección General de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, siendo las 9:03, damos inicio con la información.
Señal local.
Y esta semana o este lunes tenemos mucha información que dar a conocer a usted, querido Radio Escucha. Esto con motivo de la reciente visita al gobernador del estado de Jalisco, así como de diferentes secretarios del gobierno del estado y también diputados de la legislatura del estado de Jalisco, quienes estuvieron durante el día viernes y sábado aquí en estos municipios de la región sur del estado de Jalisco, en específico el municipio de Zapotlán el Grande. Aquí en este municipio también estuvieron en Tamazula de Gordiano y posteriormente en el municipio de Gómez Farías. Y a todo esto, parte de lo que se generó este fin de semana, le comento que destinarán 20 millones de pesos para el Parque Nacional Nevado de Colima. Esta inversión se esperan se aplique en este año 2019, pero en total esperan que en este primer trienio sean aplicados 50 millones de pesos en el Parque Nacional Nevado de Colima. Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, explica en qué se estará destinando este recurso y cómo es que esperan que ya se lleve a ejecución este recurso que se les entregará al patronato de este Parque Nacional Nevado de Colima. Escuchemos.
Vamos a afinar el proyecto con el patronato. Son 20 millones de pesos que queremos dejar para que en un plan de inversión que esperamos pueda llegar a 50 millones durante los primeros 3 o 4 años de gobierno, vamos a hacer la programación presupuestal, pueda permitirnos una renovación integral desde el camino de acceso hasta las instalaciones que ahí se tiene y un programa de conservación permanente. La definición del uso de los recursos la vamos a hacer con un acuerdo con el patronato del Nevado.
Señala que al 100% aún no se define en qué será utilizado este recurso, sin embargo, comenta que habrá mesas de diálogo, mesas de plática con el Patronato Nevado de Colima, todo ello para definir en qué se estará destinando este recurso. Escuchemos.
Está ya etiquetado el recurso, solamente queremos afinar el uso del mismo para que pueda priorizarse lo más urgente a partir de las definiciones que ellos establezcan.
Ahí lo que comenta el gobernador del estado de Jalisco, esto en su visita realizada al municipio de Zapotlán el Grande, Tamazula y Gómez Farías. Seguiremos hablando más de esta visita que realizó el gobernador. Y en más información le comento que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, en su visita a Zapotlán el Grande como parte de su gira por los municipios del estado, pues señala diferentes recursos o diferentes apoyos que se estarán destinando a este municipio de Zapotlán el Grande. En primer lugar, anuncia que continuarán con el proyecto de la Escuela de la Música Rubén Fuentes. A este proyecto, a esta obra pública, se le destinarán 2 millones de pesos, 1 millón de pesos para terminar ya lo que es esta infraestructura, este recinto, pero 1 millón de pesos así como para adquirir instrumentos para esta Escuela de la Música. Escuchemos al gobernador del estado de Jalisco.
Lo que quiero decirles el día de hoy es por dónde empezamos, cuáles son los primeros pasos y las acciones que ya tenemos programadas. Primero, vamos a terminar este gran proyecto que se inició en la anterior administración. Hoy se le metió aquí ya 1,5 millones de pesos para arreglar esta instalación. Todavía no está terminada y era un compromiso que yo tenía con el presidente. Vengo a anunciar que le vamos a meter a partir de este momento 1,000,000 de pesos más para acabarla y 1,000,000 de pesos para instrumentos musicales. Uno para acabar la obra, uno para instrumentos para los chavos, para que puedan tener ese apoyo.
También señala que durante su estancia ha visitado el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón, está ubicado por la avenida Pedro Ramírez Vázquez, quizá usted ya lo ubica y lo considera como un elefante blanco. Este proyecto pues no ha recibido el apoyo suficiente para ya culminar lo que es este Centro Cultural Centro para la Cultura y las Artes, por lo que el gobierno estatal ya ha indicado que trabajarán en esta obra con una inversión de 22 millones de pesos, lo que permitirá que esta obra quede concluida y espera pues que sea la ejecución en este mismo año. Escuchemos al gobernador.
Vengo ahorita de visitar el Centro Cultural José Rolón. uno de los proyectos de infraestructura cultural más importantes que se están haciendo en Jalisco. Entonces, el Centro Cultural José Rolón tuvo un esfuerzo inicial muy importante, que por no tener el apoyo del gobierno del estado quedó a medias, quedó inconcluso. Hoy sirve casi como refugio de la gente que está llegando de Centroamérica en el tren, se bajan, ahí duermen, lo están destrozando. Pues quiero dejarles hoy la noticia de que ya estamos arrancando la licitación para invertir en ese centro cultural 22 millones de pesos y terminarlo este mismo año.
Ahí otra parte de los anuncios del gobernador del estado de Jalisco respecto a los apoyos a las cuestiones de la cultura. En primera instancia, pues 2 millones de pesos para terminar la Escuela de la Música Rubén Fuentes, para terminar la infraestructura, así como para instrumentos, y 22 millones de pesos para terminar este Centro para la Cultura y las Artes José Rolón, además de rehabilitación en cuestiones de infraestructura en las escuelas, en donde se destinarán 11 millones de pesos, 5.5 millones de pesos para la Escuela Secundaria Alfredo Velázquez Cisneros y también para la Benito Juárez, los cuales pues recibirán 5.5 millones y medio cada una de estas instituciones educativas, haciendo una suma total de 11 millones de pesos. Escuchemos también al gobernador, que habla respecto en qué se estará invirtiendo estos 11 millones de pesos en estas dos instituciones educativas.
La reforma educativa de Jalisco inicia, la auténtica reforma educativa, por reconstruir los espacios donde los niños se están preparando. Les vamos a ayudar a los maestros de Jalisco a que, en lugar de perseguirlos con exámenes para correrlos de sus clases, en lugar de querer convertirlos a los maestros en los culpables del fracaso de la educación, mejor vamos a hacer con los maestros una agenda de trabajo para renovar primero la infraestructura y, por supuesto, para renovar de fondo el modelo de enseñanza que tenemos en Jalisco. La inversión que vamos a hacer no es para darle una pintadita a las escuelas y decir que ya la renovamos. Le vamos a meter a la Escuela Alfredo Velasco 5 millones y medio de pesos para dejarla como nueva. A la Escuela Benito Juárez, que también están aquí presentes, a la Escuela Benito Juárez Parejos, 5 millones y medio más para dejarla como nueva.
Y cabe mencionar que el monto que invertirán en cultura y educación en el municipio de Zapotlán el Grande será de alrededor de 35 millones de pesos. Ahí parte de los anuncios en relación a la cultura y la educación aquí en este municipio de Zapotlán el Grande. Y también, en más información de esta gira del gobernador Enrique Alfaro, pues anuncia también o hace entrega de los apoyos del programa Jefas de Familia, el cual beneficiará a las señoras del hogar en servicios médicos y descuentos en almacenes, apunta José Miguel Sotos Cepeda, secretario de Asistencia Social del Estado de Jalisco. Escuchamos.
Hoy seremos sede de la entrega de dos grandes programas que se impulsan desde la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y que han sido operados por primera ocasión de la mano con los DIF de estatal y municipal. El programa de jefas de familia que se entrega hoy se reactiva con un beneficio importante, que es la primera vez que el programa tiene como servicios complementarios acciones que puedan ayudar ya no solamente en el apoyo económico, ¿no?, sino ayudarles a disminuir la carga diaria a las jefas madres de familia. Hoy las beneficiarias de este programa tendrán beneficios en servicios médicos, tendrán descuentos en almacenes para calzado, ropa, tendrán beneficios en servicios de salud.
Y cabe señalar que a este programa han destinado más de 160 millones de pesos, que ayudará a más de 9,000 mujeres, esto en todo el estado de Jalisco, al igual que anuncia el secretario del Sistema de Asistencia Social, que otorgará apoyos a personas con discapacidad.
Más de 9,000 mujeres registradas inician a recibir sus cheques hoy, con más de 163 millones de pesos que se destinó, señor gobernador, para este programa, específicamente para las mujeres jefas de familia. Es un gusto poderlos compartir con ustedes, y también para el programa de Jalisco Incluyente, que son las personas que viven con un estado de discapacidad severa y que además necesitan del apoyo de un familiar y un amigo que les cuide. Hoy estaremos entregando también el recurso retroactivo a los meses de enero, febrero y marzo, para que puedan seguir atendiendo a estas personas y, sobre todo, poder tener una mejor calidad de vida.
Y además de este apoyo de jefas de familia, también se entregaron becas a los estudiantes del CEBETA, de la Carrera Técnica de Agronegocios y Agricultura Protegida, y de esta forma pues les invitan a participar en el programa Talentland, que se ya como específico es Agroland. Esto lo señala Alberto Esquer Gutiérrez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.
Algo, gobernador, que se me pasó comentarte y muy importante para Zapotlán. Ahí están los chavos del CEBETA. Son estudiantes de la carrera técnica Agronegocios y Agricultura Protegida. Están en un inmueble municipal. Es una carrera técnica que empezó hace 3 años. Se va ya a graduar la primera generación. Los estamos invitando al proyecto de Talentland. Les vamos a entregar becas para que nos ayuden al tema de Agroland. Y es una asignatura pendiente que tenemos con CEBETA, porque todos los que egresan automáticamente tienen trabajo en la agroindustria aquí en el sur de Jalisco.
Y además de estas becas, anunciaron también que instalarán un laboratorio de prácticas con el fin de beneficiar al sector agroindustrial del sur de Jalisco. Ahí la información en relación también a estos apoyos que se dieron en relación a las jefas de familia y a los estudiantes gracias al programa o a las becas que se entregarán de Agroland. Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros, son las 9:15, tenemos más información.
Señal informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, las condiciones no van a estar cambiando en varios días. Viviremos con temperaturas calurosas y sobre todo con tiempo estable. Hoy vemos un frente frío en el Golfo de México que se interna como frente estacionario por Veracruz, ocasionando lluvia aislada. Al paso del frente ocasionará un evento norte con vientos en la superficie y lluvia aislada. Por otro lado, vientos fuertes en la altura afectarán con nubes altas al noroeste y norte del país. El resto del territorio sigue afectado con el sistema de alta presión, que ocasiona tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejado a medio nublado. Aquí en Ciudad Guzmán, hoy amanece despejado, en la tarde soleado. Hacia la tarde soleado con alguna nube dispersa. El viento dominante soplará del sureste todavía con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 6:50 y se pone a las 19:11. Bueno, un día de nuevo caluroso. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más y le comento que ampliarán la zona de cobertura de la ruta empresa de Zapotlán Grande. Esta ampliación consistirá en sumar rutas a Gómez Farías, Zapotlán y Zapotiltic, estos tres municipios que integran la zona metropolitana sur. Así lo da a conocer a Amícar López, director general de Transporte Público del Estado de Jalisco. Escuchemos.
Dentro del trabajo que se ha hecho ya con el trabajo de ruta empresa dentro de Ciudad Guzmán, ahora vamos a ampliar la zona de cobertura y vamos a hacer una nueva conexión. Gómez Farías, Ciudad Guzmán, Zapotitic, para que sea una integración completa de la zona.
Señala el director general de Transporte Público que ya se tiene el trazo de la ruta, falta la socialización con las diferentes empresas de transporte público para poder concretar este proyecto. Escuchemos.
Ya tenemos un trazo preliminar de la ruta, hay que socializarlo con los transportistas, pero lo que queremos es que sí haya una conexión, que esto reduzca los costos, sobre todo para los usuarios, y que también sea en beneficio también de los transportistas, dar certeza jurídica.
Y en este sentido, señala que supervisarán si es necesario hacer una nueva ruta empresa o si este modelo de transporte público se sumaría a la ruta empresa de Zapotlán el Grande. Es lo que falta por definir. De primera instancia se habla que se ampliará la ruta empresa de Zapotlán el Grande para que se pueda prestar el servicio de transporte público de Gómez Farías a Zapotlán y de Zapotlán a Zapotiltic y viceversa, de Zapotiltic a Zapotlán y de Zapotlán al municipio de Gómez Farías. Escuchemos lo que comenta el director general de Transporte Público.
Tendríamos que revisar el modelo financiero. Lo primero que queremos hacer es dar certeza del servicio, que las unidades pasen a tiempo, que las unidades pasen con las corridas específicas y los horarios establecidos. La segunda etapa sería la renovación del parque vehicular, pero lo que primero queremos hacer es dar certeza del servicio, que la ciudadanía tenga certeza de los horarios de paso y sobre todo los cierres de los horarios, ¿no? Que se empiece a una buena hora y se termine a una buena hora.
Ahí lo que menciona el director general del Servicio del Transporte Público, donde dice pues están analizando la viabilidad de que sean dos rutas empresas o de lo contrario ser una ruta empresa, pero ya ampliada. Señala, ya han comenzado la socialización con las diferentes empresas de estos tres municipios que prestan el servicio de transporte público. Falta definir y llegar a acuerdos en específico. Todo esto esperan sea en un lapso de aproximadamente 60 días para poder ya arrancar con el proyecto en concreto. Sin embargo, también preguntamos acerca del proyecto de la ruta empresa aquí a Zapotlán, que ya está echado a andar, y aún así han identificado algunas dificultades por motivos de que esta ruta empresa entró a finales de la administración del sexenio anterior. Parece que fue así de rápido, solo para poder decir terminamos con este proyecto de la ruta empresa. Señala, ya han tenido también acercamiento esta empresa de transporte público aquí en Zapotlán Grande con la dirección de movilidad de transporte público. Señala, están en análisis de las posibles modificaciones a las rutas, de las posibles paradas de los camiones, y también en próximos días se echará a andar o a modificar aquellas observaciones que en su momento se hicieron. Escuchemos.
Ya recibimos las solicitudes y también los comentarios por parte de los concesionarios para modificar las rutas. Estamos revisando si técnicamente son viables, principalmente para mejorar la calidad del servicio, reducir tiempos, y estamos en ese proceso. Si se cumple con ese proceso, el siguiente es por fin echar a andar ya todo lo que es el sistema de prepago al 100%, el uso de la tarjeta, y por último vamos a modificar todas las rutas y echar a andar todo el nuevo sistema.
Ahí lo que señala Amícar López, director general del transporte público, respecto pues a este arranque que pudiera tener la ruta empresa en estos tres municipios que integran la zona metropolitana sur. Se habla ya de la viabilidad que existe entre estos, se está socializando con las empresas incluso para que puedan adquirir un mejor parque vehicular y que con ello se pueda prestar el servicio de transporte público. Aún no se define a ciencia cierta si será solo una ruta empresa que comprenda también estos tres municipios o si se sumará una ruta empresa que incluya la zona metropolitana sur. Estaremos al pendiente de este tema. Sin embargo, dicen, hay luz verde para este proyecto, se está platicando, se está socializando, todo ello para prestar un mejor servicio de transporte público a la ciudadanía. Ahí la información.
Señal Informativa Tamazula.
Y también como parte de la gira del gobernador Enrique Alfaro a los municipios de esta región sur del estado de Jalisco, estuvo presente en el municipio de Tamazula de Gordiano, todo esto para el arranque del programa Recrea, que comprende la entrega de mochilas con útiles escolares, uniformes y zapatos, todo de este programa Recrea. Ahí estuvo presente el secretario del Sistema de Asistencia Social del estado de Jalisco, así como el subsecretario del Sistema de Asistencia Social del estado de Jalisco. Cabe señalar que este programa en algunos municipios se aplica al 50-50, es decir, el gobierno del estado entrega la cantidad de recursos correspondientes al 50% de este programa y el gobierno municipal aporta también con el 50%. Hay otros municipios que, debido a la cantidad de los estudiantes, que debido a la población de ese municipio, el municipio beneficiario apoya el 80% a este programa y el gobierno del estado el 20%. Al respecto de este programa, Ramón Guerrero Martínez, subsecretario del Sistema de Asistencia Social, nos platica cómo es que arranca este programa en la región sur del estado de Jalisco.
Hoy arrancamos aquí en el municipio de Tamazula. Digo, va a haber una inversión mayor a los 5 millones de pesos, donde se va a apoyar a cerca de 7 mil niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria. Están tres vertientes: el apoyo en preescolares, mochilas con útiles y un material didáctico para los niños de preescolar. En primaria es apoyo, mochila con útiles, uniforme y calzado, lo mismo que en secundaria. Y lo que estamos haciendo es un convenio con el presidente municipal, con la autoridad municipal, donde vamos peso a peso en la inversión. Lo importante es que ninguna niña ni niño se quede sin estudiar por falta de recursos.
Refiere el subsecretario del Sistema de Asistencia Social que de los 125 municipios del estado de Jalisco, en esta ocasión participarán 103 municipios que serán los que van a participar en este programa Recrea en sus tres diferentes vertientes. Escuchemos.
Hay 103 municipios que van a participar, que ya tenemos un 80% de firmados convenios. Hay en diferentes vertientes, hay algunos que nada más van a participar con mochilas y útiles, otros que van a participar con mochilas, útiles, uniformes, y otros con mochilas, útiles, uniformes y calzado. Esperemos, la oportunidad la tienen todos los municipios. Sé que es un tema de recursos, pero también sé que es un tema de compromiso.
Y de estos 103 municipios que van a participar, pues en esta zona sur o en esta región sur del estado de Jalisco, hasta el momento hay dos municipios que dijeron no vamos a participar en este programa Recrea, esto debido a cuestiones financieras en los municipios. Estos municipios son Gómez Farías y el municipio de Zapotiltí, quienes dijeron no entramos en ninguna de las tres modalidades, que es decir, mochilas con útiles, calzado y uniformes, o de lo contrario, mochilas con útiles y uniformes, o de lo contrario, solo mochilas con útiles. Estos dos municipios dijeron no participamos y hasta el momento han dicho que no estarán participando en este programa Recrea del gobierno del estado. Escuchemos.
A todos se invitó, Gómez Farías no está participando, ni el municipio de Zapotiltic, me imagino que tendrá que ver con un tema económico, pero es importante. Cada presidente municipal define sus prioridades en el ejercicio de la función pública. Y para muchos municipios ha sido su prioridad este programa, el cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a los niños de preescolar, primaria y secundaria, y es fundamental que todos participen. Están abiertas las puertas de la Secretaría, están abiertas las puertas del Gobierno del Estado, lo que queremos es ayudarle a la gente.
Y señala y dice, hay opciones de que estos municipios participen, lo que no ha existido quizá es acercamiento puntual y definir si participarán o no o de qué manera lo harán en este programa.
Pero hay opciones, digo, el municipio tiene tres opciones. Participar en el programa completo, que son mochilas, útiles, uniformes y calzado, es participar con mochilas, útiles y uniformes, o es participar con mochilas y útiles. O sea, hay tres esquemas de participar. Cuando alguien tiene un compromiso y ganas de participar, lo puede hacer. ¿Sí explico? Claro, el gobernador abrió las puertas a todos. Es en equidad a todos los municipios.
ahí lo que señalan como parte de este programa Recrea del Gobierno del Estado de Jalisco. A continuación y en próximos minutos también estaremos platicando sobre el motivo que expone el municipio de Gómez Farías para participar o para no participar en este programa Recrea. Vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, son las 9:31.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Alejandra Ramírez Ramos. Ella es responsable del INEGI aquí en Ciudad Guzmán. Muy buenos días y bienvenida a la cabina de Radio Universidad.
Muchas gracias. Buenos días a todos. El auditorio.
Gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias para platicarnos acerca de estos censos económicos. ¿Se acordará usted, Radio Escucha, que les dimos a conocer que en próximos días o en estos días estarían diferentes personas del INEGI levantando estos censos económicos aquí a Zapotlán el Grande y a esta región sur del estado de Jalisco? En ese sentido, ¿cómo van con estos censos económicos aquí en esta región?
Bueno, mira, te venimos a platicar un poquito sobre los avances que estamos teniendo. Ya vamos a la mitad del proceso. De ahí en más, pues hemos tenido ciertas dificultades con la población para recabar cierta información debido a que hay un poco de miedo e inseguridad por la situación como se está presentando en estos días ante cambios de gobierno, la situación económica que se presenta, las dificultades, y precisamente ese es el motivo principal, venir a exhortar a toda la población para que coopere, que esto es son datos que se recaban solo para fines estadísticos, que no tenemos nada que ver con Hacienda, partidos políticos. INEGI es un instituto completamente autónomo en el cual solo se generan datos estadísticos. La información que nos dan los informantes es completamente confidencial, proporcionan sus datos y de manera general se va la información a la base de datos, en la cual no se puede manejar de una diferente forma o para otro tipo de fines, ¿sí?
Muy bien. ¿En qué consisten estos censos económicos? Platíquenos a grandes rasgos qué es lo que se les pregunta, ¿por qué hacer un censo económico?
Mira, los censos económicos son importantes para nuestro país, puesto que en ellos nos basamos para hacer las estadísticas para nivel el mercado, a nivel nacional e internacionalmente también. En esto se muestra el género que más se maneja por localidades, por zonas, por estados, debido a que no todos tenemos la misma demanda de establecimientos. Hay una página en internet donde te puede mostrar todo lo que se genera en cada zona del país. En base a eso se guían los mercados para poder ver cuál es lo fuerte, cuál es la fortaleza de cada estado, ver en qué podemos producir más, en qué podemos invertir más, y en base a eso es para lo que nos sirven los censos económicos.
Incluso saber el vocacionamiento que tiene cada municipio, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas respecto a la derrama económica que puedan generar?
Así es, precisamente esa es la función principal, es eso. Demostrar qué es la fortaleza de lo que es el estado, de lo que es el municipio, para poder ver en qué se puede invertir más, ver qué es la rama más fuerte y poder en base a eso dar otro tipo de apoyo, dar otro tipo de ayuda para la misma población que quiere invertir. dentro del municipio, dentro del estado.
Cabe señalar que esto sí sirve como un referente al gobierno para saber precisamente en qué programas pueden destinar estos recursos que se entregan a nivel federal, en qué se va a dar diferentes apoyos, en qué dar capacitaciones, conocer en dónde estamos y cuál es el vocacionamiento que tenemos, ¿no?
Claro que sí, mira, tenemos en INEGI lo que le llamamos nosotros el DENUE. Este es un directorio precisamente de unidades económicas en el cual se muestra la ubicación geográfica exacta, el domicilio completo, el tipo de productos, servicios que ofreces, las páginas de internet que con las que cuenta el establecimiento y el tamaño del establecimiento según el rango de empleados que tiene. Todo esto es precisamente para dar un mayor servicio a lo que es las empresas, para dar un mayor servicio a lo que es el mercado internacional, que puedan ver las opciones que tienen para poder ingresar a trabajar en México.
Incluso también a uno como ciudadano, pues el hecho de que estén o que accedan a este ascenso económico sirve también para el momento de nosotros necesitar un servicio, adquirir algún bien, pues poder identificar qué empresas existen, por ejemplo, aquí en Zapotlán el Grande, y cuáles de estas puede ser alguna opción para el servicio que nosotros necesitamos, ¿no?
Claro que sí. Precisamente en esa página te puedes meter y consultar y ahí mismo te ofrece todos los negocios que están establecidos, qué negocio te puede proporcionar el apoyo que tú requieres para tu empresa y de ahí mismo la demanda que existe y podemos sacar muchos beneficios de lo que son los censos económicos.
¿Cómo se integra este censo económico? ¿Cómo identificar a todos aquellos que acuden en busca de información, a todos los que son trabajadores del INEGI para poder generar estos censos económicos?
Mira, el personal que trabaja para nosotros debe de estar debidamente presentado. Portamos un chaleco, un gorro en color beige, una mochila en color azul y un dispositivo de cómputo móvil. Tenemos un gafete de presentación con holograma y al presentarse y llegar con el informante adecuado, tienen que presentar un oficio de presentación en el cual los avala como trabajadores de INEGI. Esa es la forma. Nosotros no traemos vehículo, el único vehículo que se trae es el del coordinador de zona. De ahí en más los censores no prestan ningún vehículo rotulado de INEGI como se estuvo manejando en redes sociales. Es incorrecto. Nosotros no manejamos vehículos, solo llegamos casa por casa preguntando si dentro de la vivienda existe alguna actividad económica que sea motivo de censo. ¿Por qué? Porque se está dejando un registro para el año que entra, viene el censo de población y vivienda. Entonces estamos avanzando también un poco con esa parte, dejando un registro de las viviendas que se encuentran en la localidad y en base a eso censar lo que es los establecimientos, porque en ocasiones también tenemos personas que tienen una actividad económica dentro de su vivienda y es un motivo de censo porque también ellos aportan a la economía de la ciudad.
Muy bien. ¿Qué es lo que se les pregunta? ¿Cuánto puede tardar este censo? ¿Cuál es la dinámica?
Mira, aproximadamente son 20-25 minutos la entrevista. Se pregunta las características del establecimiento, el personal ocupado, los gastos, lo que es activos fijos, lo que es ingresos, egresos, todo lo que maneja, lo que conlleva a su establecimiento, porque sabemos de antemano pues que así como entran ingresos, también tenemos muchos gastos. Esas son las preguntas básicas, lo que son gastos, activos fijos, lo que es los ingresos que mantienen, el personal ocupado que se tiene, características y ubicación del establecimiento.
De acuerdo. Y cabe señalar a nuestra gente o nuestra audiencia que está en estos momentos en sintonía del 94.3 de FM que estos censos económicos no nacen de la noche a la mañana y no es el primer censo económico que se realizan. Aproximadamente, creo, si no me equivoco, cada 4 años o cada 5 años se realizan estos censos.
Así es. Estos censos iniciaron en 1930 aproximadamente. Se realizan cada 5 años. A todos los establecimientos del país, porque no es nada más en la zona, es a nivel república, se manejan estos censos, y sí, son cada 5 años.
Para que la gente que nos está escuchando en estos momentos, pues sepa que no es un censo que nace o sale de la noche a la mañana, hay toda una programación específica para poder realizar este trabajo y que para usted que se encuentra en su casa también pueda consultar todos estos datos que arrojan estos censos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la gente o bueno, algunos de los establecimientos no han accedido a realizar este censo económico?
El mayor temor, pues, es ahorita la situación de cómo está la economía en el país. Por la inseguridad que se está manejando aquí en la actualidad, es por lo que muchas veces tienen miedo a dar informes sobre lo que se genera. Tienen la desconfianza. Nosotros hay un artículo que es el artículo 37, en el cual nos obliga a nosotros como trabajadores de INEGI a no proporcionar información. De hecho, la base de datos que nosotros trabajamos es completamente segura. Los censores levantan una encuesta, al término de esa encuesta se cierra y automáticamente se va a la base de datos. No podemos nosotros volver a entrar y visualizar ya la información que nos proporcionaron. Entonces, otro de los detalles que por los que tienen desconfianza es porque no están inscritos ante el SAT. Nosotros no tomamos en cuenta eso. Para nosotros en INEGI, para la cuestión estadística, no importa si estás registrado o no estás registrado ante el SAT. Para nosotros es importante la información porque, a final de cuentas, es generan ingresos y esos ingresos hacen fuerte la ciudad.
Muy bien. ¿Cuándo terminarán estos censos económicos? ¿Cuándo se tiene programado ya concluyan en esta región sur?
En esta región sur aproximadamente estamos terminando con el levantamiento de censo en el mes de mayo, aproximadamente. De ahí pues conlleva otras cosas, viene toda la concentración de la información, generar las estadísticas y todo. Entonces se supone que estamos terminando hasta el mes de julio con la información para poder ya sacar una estadística de cómo están los censos económicos en este año a comparación de lo que fue en el 2014.
¿Estos censos económicos se van respondiendo ya de manera digital en dispositivos o cómo se recaba esta información?
Sí, mira, tenemos dos métodos para manejarlo. Uno es el dispositivo de cómputo móvil lo trae cada censor. Hay zonas en las que, siendo honestos, no podemos entrar con el dispositivo o por cuestiones de fallas en el sistema, tenemos que entrar a papel. Traemos un cuestionario a papel en el cual se recaba toda la información y una vez llegando a oficina se mete todo a la base de datos.
Muy bien, pues algún mensaje a todos aquellos que se dediquen a algún sector económico para que puedan acceder, para que si ven a estas personas que están censando como parte del INEGI, pues accedan a ofrecer la información, ya que es información que nos beneficia a todos, ¿no?
Así es, invitamos y exhortamos a toda la población de Ciudad Guzmán y de las regiones de Zapotiltic, Gómez Farías, San Andrés, San Gabriel, Tolimán, que son las que nos corresponden a nosotros, a que participen del censo, porque su participación es importante para nosotros. Si ustedes tienen alguna duda, alguna desconfianza sobre la persona que está llegando, pueden marcarnos a la oficina aquí en Ciudad Guzmán, que es el 41-265-47, para que puedan corroborar que la persona que está llegando ahí realmente pertenece a INEGI, o al 01-800-111-4634, en la página de internet www.inegi.org.mx, ahí pueden encontrar todos los empleados que trabajamos para INEGI en estos censos, y pueden ver la foto y corroborar que realmente el personal que está llegando a pedirles la información es personal de INEGI.
Que no tengan desconfianza, es personal capacitado, es información que nos ayuda a todos.
Así es.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Alejandra Ramírez Ramos, ella es responsable del INEGI aquí en Ciudad Guzmán y nos habló acerca de estos censos económicos que se realizan cada 5 años a nivel nacional. En estas ocasiones o en estos días están en esta región sur del estado de Jalisco. Si usted se dedica a alguna actividad económica, acceda a proporcionar información, es información que nos beneficia a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por el espacio.
Vamos a una pausa más, pero regresamos. Vamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Móchate, pandariguales.
La hoja paloquial.
las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
La hoja para loquear. Hoy en Ha caído en combate el compañero Salatón. El conejo apóstol de la loma seguía como el fantasma del Huizache filosofal, con las orejas polvorientas y el lomo revolcado, apenas asimilando la ausencia de su amigo el chivo, cuando le llegan noticias urgentes que le transmite su compa, el de la voz romántica de las virgencitas, que vía Conejosel le comenta: el compañero Salatón ha muerto. El guerrillero social de mil batallas perdidas se queda estupefacto con la noticia, pues sabe que las evidencias son tan claras como que el presidente municipal transmite en directo en el Facebook desde el lugar de los hechos. El compa Salatón ha muerto, y eso hace al conejo que todas quieren que reflexione en voz alta, con el corazón hecho pedazos y la moral más revolcada que sus orejas.
Y es hora de juntar las astillas y los recuerdos del primer candidato independiente que tuvo Conejo Sayula, con ese equipo de colaboradores callejeros que en aquel tiempo le diste batalla al amañado Royas en la Peña, que ya iba por su segundo mandato. Y ahí te plantaste tú, camarada, con tu frondosa sombra, amparando los sueños democráticos de la perrada, mostrando tus raíces y dándonos esperanzas de iniciar la lucha buscando los votos del pueblo jodido. Y así lanzamos la campaña Vota por el Salatón, porque él sí tiene sus raíces profundas en el pueblo. Lo recuerdo como si fuera ayer, abril del 2003, y hoy, abril del 2019, ya estás muerto. Vencido por los años, o por el abandono, o el dejarte solo. Hasta siempre, compañero Salatón.
El conejo, héroe de mil batallas perdidas, no pudo arrimarse a despedirse de su añejo y gran amigo, pues el condón de seguridad puesto por Protección Civil se lo impidió. Y ni siquiera era amigo del presidente municipal o de uno de sus más cercanos colaboradores. Ahora que ya no está el Salatón, es difícil saber la falta que hará, pues si 22 árboles en promedio dan el oxígeno para una persona al día, su ausencia en el barrio será sentida y dolorosa. Ya va a la loma del conejo, con la pata de la buena suerte arrastrando, pensando cuánto se perdió en eso. Recibe una notificación donde dan la noticia que el periodista Sergio Aguayo le gana al exgobernador de Coahuila, un tal Mora Eira, que decía que su honor había sido mancillado por el investigador al decirle rata, y quería chingarse al periodista, y creyó que agarraría una pendeja liebre. No, todo estaba perdido. Salud para todos. Y en la hoja para loquear, nos unimos a la propuesta de la consulta popular, un árbol en las raíces del Salatón, el Jueves Santo, para conmemorar a los árboles caídos por la deforestación.
Agradecemos el comentario La Hoja Paloquear de José Luis Santana. Seguimos con más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa Gómez Farías.
Ahora, con información del municipio de Gómez Farías, le comento que este municipio no será parte del programa Recrea debido a las deudas millonarias de administraciones anteriores. Esto lo menciona Ariana Barajas Galvez, presidenta del municipio de Gómez Farías.
Desde que recibimos la administración, pues venimos arrastrando expedientes de deuda o de laudos de administraciones pues que nos antecedieron desde más de 10 años. Aquí la situación fue una irresponsabilidad de quienes entonces gobernaban de no liquidar a su personal, de que el personal no entiende que estos tres años llega el nuevo gobernante con su nuevo personal, obviamente, y pues los puestos, sobre todo de confianza, se tienen que remover. Y que hay también un expediente grande, sobre todo de una empresa que realizó dos obras aquí en el municipio y que actualmente asciende la deuda a 16 millones de pesos. Ya hay una sentencia ejecutoria y debemos pagarla. Entonces, aunado a todo ello, pues se nos vinieron todos esos casos que nos tronaron en estos meses, y eso no nos permite que podamos solventar el recurso que debemos erogar mensualmente para el tema de mochilas con útiles escolares.
Señala que a pesar de no contar con el recurso para los útiles escolares, el ayuntamiento trabaja con el apoyo a la infraestructura de las instituciones educativas, al igual que en el transporte para las escuelas.
Entonces eso no nos ha dejado caminar y decidimos mejor que este año no le íbamos a entrar al programa. Sin embargo, estamos apoyando en todo lo que concierne apoyo de infraestructura en escuelas, sobre todo cosas pequeñas, las reparaciones, la poda de árboles, que la escuela requiere algún apoyo de transporte, que ya requiere que se le haga alguna obra por cuestiones de seguridad o alguna cosa pequeña también que esté dentro de nuestras posibilidades, y pues de esa manera es como se han visto beneficiados. Los maestros lo entendieron muy bien. Ahorita el tema es estarlo socializando con el resto de los padres de familia, de que nos ayuden y de que pues también vendrán mejores tiempos.
Y la alcaldesa anuncia que el gobierno estatal ha prometido ayudar a escuelas en relación con infraestructura, en específico a 3 instituciones educativas, como también con la colocación de un domo y la rehabilitación de los baños para los estudiantes. Escuchamos.
Una escuela modelo en San Andrés Ixtlán, que va a ser la Justo Sierra. Aquí a la escuela Juan Rulfo, que tiene más de 300 alumnos, le van a poner el domo escolar. A la escuela Valentín Gómez Farías, que sufre cada año de inundaciones por la etapa del tiempo temporal de lluvias, ya también va a tener ahora sí que un buen manejo en lo que es el drenaje, también se le van a hacer sus baños. La escuela secundaria técnica, que también no tiene los baños, son insuficientes y aparte no tiene drenaje, entonces tiene una fosa séptica, y eso también pues es de riesgo para los alumnos. Y también con el CAMP, Centro de Atención Múltiple, que es una escuela nueva de la administración pasada, pero que lamentablemente la infraestructura pues no está en buenas condiciones. Se comprometieron, de hecho el día de hoy ya está una persona ya revisando el tema, y pues sabemos que el gobernador nos va a traer muy buenos beneficios y resultados al municipio de Gómez Farías.
Y añade Barajas Gálvez que tendrán una junta con el secretario de Infraestructura y Obra Pública para el día de mañana, martes, para hablar sobre la rehabilitación que llevarán a cabo en las escuelas, y estima que esto sea dentro de 2 meses que comiencen con las labores de reconstrucción y rehabilitación de estas instituciones educativas, todo ello en el municipio de Gómez Farías. Con esto estamos llegando al cierre de Señal Informativa. No sin antes, le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de lunes, primero de abril del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por estar en sintonía de esta frecuencia. Le recuerdo, tendremos un enlace especial el día de hoy, primero de abril del 2019. Esto con motivo de la toma de protesta del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. En unos minutos más nos estaremos enlazando esta frecuencia al 94.3 de FM a todo lo que será este evento, esta actividad de la toma de protesta del rector general de la Universidad de Guadalajara. Si desea continuar con esta programación, pues tome en cuenta que el 94.3 de FM estaremos enlazados a la ciudad de Guadalajara. Una vez que termine esta actividad de la toma de protesta, regresamos con actividades y programación cotidiana. Al frente de este micrófono se despide su servidora Isabel González, no sin antes le agradezco haya estado en sintonía del 94.3, y le recuerdo también que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas, porque le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Que tenga un bonito lunes, pero también un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social.
una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa, la noticia donde estés.